Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 FM de Libertópolis. Como siempre, es un gusto, es un honor tenerlos acá en nuestro programa. Y hoy es un tema muy, pero muy interesante, porque hablaremos acerca de los CVs, el currículum, la hoja de vida, como usted le llame. ¿Cómo hacerlo? Porque al final todo va evolucionando, va cambiando, y en la actualidad muchos lugares es pásame tu CV virtual. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Les cuento que nos acompaña nuestra experta Isabel Trangalle. Ella es experta en recursos humanos de HR Consulta, ¿verdad? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va? Fíjate que en el examen sacaste como 7 con el nombre de la empresa.
Tenía la duda.
Bien, muchas gracias. Aquí muy contenta de estar contigo, de volver a estar invitada contigo en tus programas. Siempre me ha gustado, así que muchas gracias. Y aquí con ganas de ayudar a cualquiera que nos quiera escuchar.
Te agradezco muchísimo. Bueno, para empezar, cuéntame qué es un CV, qué es una hoja de vida, porque muchas veces tendemos a confundirlo, pero ¿qué es una hoja de vida?
Ok, una hoja de vida es CV, hoja de vida o currículum, es lo mismo. Es generalmente la hoja que entregamos, ya sea física o virtualmente, cuando nos solicitan una entrevista. Eso sería la definición de un CV, hoja de vida o currículum.
Hablamos acerca de la hoja de vida y estos formatos han cambiado, ¿no? Me imagino que desde hace algunos años para acá esto ha venido evolucionando. En la actualidad, ¿cuál es la forma correcta de entregar esta información? ¿Debo de igual forma obedecer las instrucciones que me dicta el empleador? ¿O bien puedo optar por ciertas formas como crear una estrategia para que mi hoja de vida sea más visible?
Ok. Creo yo que para contestar adecuadamente tengo que empezar un poquito más para atrás. Tengo que empezar porque entendamos la importancia de una hoja de vida. Eso creo yo que es lo más importante. Sí ha evolucionado y vamos a seguir evolucionando y vamos a seguir cambiando y tenemos que mantenernos a la vanguardia. ¿Cuántas veces en la vida hacemos un CV? No son demasiadas veces, pero cada vez que lo hacemos tenemos que verificar que si realmente lo que necesitamos para la empresa que estamos buscando o para el puesto que queremos sea lo que está en esa hojita. Para empezar, la pregunta sería, lo primero que me gustaría que supieran es que hoy en día la primera tendencia es una hoja de vida va a ir lo máximo en 2 o máximo 3 hojas. Yo les sugeriría que fuera en 2 y si puede ir en una no pasa nada. Yo tengo candidatos de 20 y tantos años que han tenido un par de trabajos y se preocupan y me dicen, ay Isabel, pero si solo tengo una hoja y yo no pasa nada, solo una hoja está bien. Hace poco me tocó para unas conferencias que necesitaban hacer mi hoja de vida. Yo tengo ya 24 años de experiencia laboral y todo cupo en 2 hojas. Entonces les puedo asegurar que sí, obviamente depende del tipo de trabajo que estamos buscando y lo que queremos que se detalle ahí. También podemos ir profundizando, pero eso es lo primero. Después de esto, muchos me preguntan, ¿lo llevo impreso o ya no por el tema de pues el cuidado de arbolitos y qué sé yo? Sí, siempre se lleva impreso a la hora de la primera entrevista. Y después de eso, con el tema de hacerlo digital, toda la vida lo vamos a hacer digital. Ya no me lo hagan en Word, por vida suya, se los pido. Ya no, ya no. Hoy en día hay muchas apps que les pueden dar las plantillas y lo hacen ustedes. Entonces, me preguntan, ¿es muy difícil hacerlo? No, ustedes van a apps tan sencillas de manejar como Canva, y en Canva les dan el CV y ustedes lo llenan, no pasa nada. Lo que les pido es no lo hagan en Word, porque ya están diciendo que no están a la vanguardia, que no investigaron, que no hicieron su tarea. Eso es importante. Y después de esto, hay mucha gente que me pregunta, ¿con foto o sin foto? Y les digo, no importa. Generalmente la fotografía la utilizamos como estrategia. Cuando nosotros escuchamos a una persona o leemos de una persona, tenemos una percepción. Pero cuando nosotros estamos leyendo un CV y viendo la fotografía de la persona, es más fácil que se nos quede en la cara de la persona y amarrarlo con su nombre. Entonces, si ustedes quieren ser inolvidables a la hora de su CV, yo les sugiero, hagamos una fotografía. Que en otras oportunidades con Cristian hemos hablado de la fotografía y es un chiste todo lo que tenemos que decir, pero en general yo les diría que hoy en día utilicen tres reglas. Una fotografía actualizada. He tenido CVs que me mandan la foto de la chica y la chica se tomó la foto hace 20 años, se los prometo, me ha pasado. Que sea una fotografía tomada de modo profesional, no por un profesional. Hoy en día es diferente. Todos podemos ser profesionales a la hora de la toma de la fotografía. Es la luz correcta, el lugar correcto y que alguien nos la tome. Y por tercero, no le den tanto protagonismo a la fotografía en un CV. No la hagan de la mitad del CV. No, no puede ser tamaño cédula, tamaño pasaporte. Ese es el tamaño correcto. Y pues obviamente la información. Y por favor, importantísima, denle una revisadita a la ortografía y la caligrafía de su hoja de vida. Hoy en día, se los prometo, no necesitan ser expertos en ortografía, solo necesitan pasarle el autocorrector. Alguien que no le pasa su autocorrector a su CV me está diciendo otra vez que es descuidado, que no le interesa tanto, que está medio haciendo las cosas. Y acuérdense que para encontrar trabajo, todo cuenta.
Y mira, hablas acerca de presentarlo siempre en físico. Muchas personas con todo esto de la tecnología se llegan a preguntar, ¿no? ¿Será que debo llevarlo en físico únicamente con la presentación a nivel digital? Tú lo recomiendas, ¿no? Lo que nos mencionabas. Con relación a los formatos, Isabel, ocurre en la actualidad que las personas también se cuestionan, bueno, con todas estas plantillas, ponías el ejemplo de Canva, pero hay muchísimas plataformas que nos permiten descargar cierto tipo de hojas de vida, de modelos, y ya nosotros le cambiamos la información. Se hablaba en algún momento que ahora se está volviendo a la tendencia más simple, no con tantos colores, rayas, o estos formatos donde tienes aquí una columna, luego va otra acá, luego una descripción, una fotografía, y va ordenado de una forma como muy de diseño gráfico. ¿Tú qué recomendarías en la actualidad? ¿Algo más simple, algo no con tanto color, digamos como al grano, fotografía, datos personales, una descripción de la persona, el tema de estudios o bien la última experiencia laboral? No, ¿cómo sería así? De la última experiencia laboral. Ya vengo, hola. Pero ¿cuál sería el orden y qué información es la que tú crees? Y si consideras o recomiendas a nuestros amigos que están sintonizando que vaya con todos estos formatos de colores y formas.
Okay, a ver, quiero explicarles algo que hay veces en que se nos olvida a la hora de buscar trabajo, y eso es algo acerca de mí no Isabel Trangay, sino de mí como una reclutadora. ¿Quiénes son las personas que reciben su hoja de vida? Son reclutadores, son gerentes de recursos humanos, son jefes de reclutamiento, coordinadores, etcétera. ¿Qué edades tienen? Yo tengo compañeras de trabajo que tienen veintitantos, treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, sesenta y tantos. Todas somos reclutadoras y todas hacemos lo mismo. Tomen en cuenta que lo que me gusta a mí, porque en mi época era funcional, puede ser que le dé igual a alguien que tenga 20 años y que está empezando a reclutar, pero que su trabajo sea exactamente el mismo que el mío. Empezar a captar a la gente. Entonces, ¿por qué les digo esto? Hay distintas tendencias, pero tienen que tomar en cuenta que Cristian hablaba de algo súper, súper importante, la carnita. La información que ustedes van a dar, el orden de cómo ustedes lo van a dar, el tipo de presentación. Realmente el tema de currículos más simples, tipos de colores y demás, también tiene que ver un poco con el gusto, ¿saben? Te digo, Cristian, es graciosísimo, pero la gente de marketing obviamente hace sus CVs más coloridos, más guau, con otros estilos, y un auditor o un financiero suele ser un poco más sobrio, más directo, grises, azules, negros, no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? No vamos a utilizar un formato wow y no vamos a utilizarlo solo porque sí. Le tenemos que dar esos pincelazos para que la información sea fácil de leer. Entonces, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo tres cosas. La primera, si ustedes se sienten cómodos con un formato colorido, tomen en cuenta que no puede ser demasiado colorido, ¿sí? Porque entonces a veces en que se pierde la información, las letras. En una oportunidad me llegó una chica que quiso que su currículum estuviera bonito y el fondo fue gris, pero las letras eran gris oscuro. Madre mía, o sea, en serio no se leía. Entonces tuve que hablarle, decirle, mira, hazme un favor, quítame el tono gris del fondo y entonces ya pude leerlo, ¿verdad? Pero yo les diría que en este caso tomen en cuenta también la empresa a la que van a entregar su CV. Por ejemplo, un banco generalmente no es tan colorido como el empresas de consumo masivo, les gusta más, ¿sí? Una financiera, una farmacéutica es un poquito más cuadradita por personalidad de las empresas que una empresa que se dedica a la música, etcétera, ¿verdad? Entonces, les diría yo que no hay una fórmula específica, pero sí pueden hacer ustedes uso de un formato. Por ejemplo, si sus colores favoritos son el rosado y el celeste, por supuesto que sí. Hay formatos que tienen líneas rosadas y celestes muy bonitas, muy elegantes, pero no son todo rosado, ¿verdad? No son todo celeste. Es cuestión de ser prudente. Yo les diría que en cuanto al tema de colores, en cuanto a la información, cuando Cristian hablaba de ¿qué información va primero, la última, la primera? Mi sugerencia es que pongan lo que primero leamos es la última experiencia de vida. ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Por qué? Porque si yo pongo la experiencia que tuve en 1997, van a ser dos hojas después, vamos a llegar a lo actual, ¿verdad? ¿Qué me interesa? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Mi currículum tiene que ser así. La parte inicial tiene que decir nuestra información personal. Cuando hablamos de información personal, hay gente que me dice, tengo que poner la calle, avenida, código de ingreso y qué sé yo. No, igual por motivos de seguridad, no se los recomiendo. ¿Qué tienen que poner? Por ejemplo, en mi caso, mi dirección es Zona 16, Ciudad de Guatemala. Punto. ¿Por qué? Porque vivo en la zona 16, puede ser zona 4 de Misco, puede ser zona 3 de Villanueva, en general. Eso es con el tema dirección. Después, por favor, pongan al menos dos números de teléfono donde se les pueda localizar, porque o si no, esto sí es un inconveniente. Tuve hace poco un candidato que lo llamé como dos, tres veces, a la cuarta vez me contestó y me contesta y me dice, ¿quién? Y le digo yo, buenas tardes, mi nombre es Isabel Tranga, y le empecé a explicar, y me dice, ay, ya, 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 perdón, perdón, es que no contesto números que no conozco, y yo, ¿y entonces cómo va a encontrar trabajo? Porque obviamente le van a llamar de números desconocidos. Por supuesto, tenemos el tema otra vez de la seguridad, pero pero tomemos en cuenta que si estamos buscando trabajo, esto va a ser algo que sí vamos a tener que hacer, contestar números que no conozcamos, al menos el tiempo que estemos buscando trabajo. Y si no podemos conectar en ese momento con el teléfono, dejar a alguien, puede ser un amigo, puede ser la mamá, alguien que nos pueda conectar y que nos dé el mensaje, ¿verdad? Parecen cosas básicas, Cristian, pero no sabes la cantidad de gente que se pierde las oportunidades laborales por estos detallitos tan insignificantes, pero tan importantes a la vez, ¿verdad? Con el tema de la educación, siempre les digo, dependiendo del grado de estudios que tengan, pongan del último al primero, igual que en lo laboral. El último estamos hablando de, por ejemplo, la maestría, abajo la licenciatura y abajo el diversificado. Si solo tenemos diversificado, podemos poner el diversificado más algunos estudios, capacitaciones que hayamos recibido, que no necesariamente son de la universidad. Lo que sí no debemos hacer es colocar ¿dónde estudiamos en kinder? El colegito de prekinder, el colegito de primaria, no. Y yo he recibido cajitas no sé qué, manitas de no sé cuánto, excelente, pero tenemos que pensar en que lo que a un reclutador le interesa es saber de qué te graduaste en el colegio, de qué te graduaste en la universidad y de qué te graduaste en la maestría, por ejemplo. Esa parte es la que nos interesa. Hay quienes me dicen, lo que pasa es de que yo estudié en un colegio que quiero mucho, pero diversificado lo hice en otro. Sí, pero en este caso es, ¿de qué te graduaste en el colegio? ¿Y en dónde te graduaste? En el X colegio. Entonces tenemos que ser muy prácticos. Si lo que queremos es, porque nos graduamos de un colegio que amamos, pero el último año lo hicimos en otro lugar, en la entrevista podemos platicar del asunto, pero no pretendamos dar toda esta información en la hoja de vida, porque entonces no nos va a salir de una o dos hojas, ¿verdad? Y en el tema de, mucha gente me pregunta, ¿pongo referencias? Yo siempre les digo, no pongan referencias. Pueden colocar en una línea al final, referencia según solicitud, punto. ¿Por qué? Porque es un poquito de estrategia. Si les interesa, antes de llamar a la referencia, me tienen que llamar a mí para contactarme y saludarme, y entonces piden mis referencias. Ya tengo el ganchito, ya saludé, ya entonces ya puedo presentarme, ¿verdad? Igual, en el tema de la información sobre cursos adicionales y demás, depende mucho de a qué se dediquen ustedes. Por ejemplo, si alguien quiere, por ejemplo, trabajar como monitor de salud y seguridad, por ejemplo, por supuesto que los cursos en los que digan que es bombero, por supuesto que son importantes, que es paramédico, por supuesto que son importantes. Pero si yo estoy intentando aplicar a una posición como recepcionista, ahí hice un año de barista, no es algo que en ese momento me vaya a aportar al trabajo que yo estoy buscando, ¿verdad? Entonces, te diría yo que, en resumen, información personal, bien importante. Después de eso, educativa, de la última a la más lejana. Después de eso, la educación, la experiencia laboral, de la más reciente a la más lejana. Y finalmente, los cursos. Si tenemos un buen nivel de inglés, lo podemos colocar donde está educación, podemos utilizar ahí para colocar nivel de inglés. Y si tenemos dos o tres idiomas más, pues perfecto. No coloquemos español, porque el español, pues obviamente es nuestra primera lengua, es inglés y siguientes. Hay quienes me ponen inglés básico y español 100%. Y yo, no, pues sí, en eso sí estamos de acuerdo, pero no, ¿verdad? Entonces, es cuestión de ir. ¿Sabes qué? El CV es también un poquito de lógica, de ir viendo qué es lo que me va a servir y para el puesto. Pero en general, creo que esa es como la estructura general.
Perfecto, Isabel. Tenemos que hacer la pausa en este momento. Al regresar, bueno, pues nos vas contando un poquito acerca de las innovaciones que en algún momento podemos darle a nuestro CV en este tiempo. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más acá y nos vemos a las 6. Chao, Laura. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy hablando, nos vemos a las 6. acerca de cuál es la forma correcta de presentar nuestra hoja de vida, nuestro currículum vitae. Les cuento que nos acompaña la licenciada Isabel Trangay. Y Isabel, ahora con todas estas innovaciones que hay a través de las plataformas para presentar un CV de forma correcta, ¿qué nos recomendarías tú para sobresalir? Ya nos dabas ahí el tip, por ejemplo, de no colocar referencias para que pues esto dé la pauta que nos puedan llamar. ¿Pero qué estrategias podemos utilizar? ¿Recomiendas que enviemos una información donde nos describa en el cuerpo del correo si es de forma digital o en algún apartado del CV también podemos como mencionar datos sobresalientes de nosotros para que lo tomen en cuenta los reclutadores?
Una foto más sexy, dices tú, o algo así muy bonito. Ay, todo se vale en esta vida, dicen por ahí, pero no todo. Mira, hay muchas innovaciones, por supuesto que sí, pero más que innovación es, y aquí me voy a detener un poquito en algo que creo yo que tenemos que hablar, y es, ¿qué queremos poner en el CV? ¿Qué estamos haciendo con nuestro día a día? Porque al final, Cristian, en dos hojas caben 20 años de carrera. Es impresionante. ¿Qué estamos poniendo ahí adentro? ¿Vale la pena lo que estamos poniendo? Más que la innovación, una persona con 30 años y con 9 trabajos rotando no es alguien muy atractivo, aunque tenga el mejor CV, el mejor color, la foto más bonita de este mundo. Entonces, tenemos que pensar primero en eso. Ojo. Siempre mis candidatos les digo que es bien importante el que piensen dónde están ahorita con su hoja de vida y qué quiere que diga esa hoja de vida dentro de 5 años. Hay quienes me dicen, ay, es que fíjese que no he podido estudiar, y yo, bueno, empiece. Si es que no he podido terminar la universidad, bueno, termine. Y lo que pasa es de que me falta en el nivel de inglés, bueno, ciérrelo. O sea, eso es bien importante. Entonces, yo tengo un candidato que terminó de pulir su inglés por medio de Duolingo, gratuito. O sea, no me digan que no se puede. Yo tengo candidatos que terminaron su diversificado y empezaron la universidad casi que 100% en línea. Hoy en día se puede. No me digan que no se puede. ¿Y esto por qué se los digo? Se los digo porque muchas veces veo hojas de vida incompletas porque no han cerrado el ciclo. Así que si hoy en día no les gusta lo que ven en su hoja de vida, no. Y siento ser ruda con esto, pero ningún color va a arreglar lo que no puede arreglar el hecho de que ustedes tienen que terminar procesos. Pero les tengo una buena noticia. Hoy en día se puede y pueden empezar a hacerlo cuando ustedes quieran. La parte importante es qué vamos a hacer para mejorar esta parte. Ah, es que fíjese que se ve horrible, que tengo mucha rotación. Bueno, entonces tenemos que tomar una decisión sobre el siguiente trabajo que tengamos y obviamente hacerlo lo mejor posible. Por supuesto, no depende de siempre de uno, pero hay un muy buen porcentaje, ¿sí? Y si no, que me diga Cristian y su experiencia laboral, que Dios mío, es apenitas dos o tres lugares después de tantos años, dos lugares, ¿verdad, Cristian? O sea, es una nada, o sea, es impresionante eso. Y les digo, sí se puede, Cristian me lo puede asegurar. Por supuesto, estudiar, trabajar, que quienes están casados, quienes tienen hijos y qué sé yo, yo no lo niego, yo estudié y trabajé y sé lo difícil que es, lo duro que es, pero sí se puede. Así que ánimo con esa parte. Después de esto, estrategias. Ok, perfecto. Si ustedes sacaron su diversificado y apenas este año están iniciando la universidad, chicos, por favor, pongan la universidad, pongan Administración de Empresas, Universidad Mariano Gálvez, primer semestre, ya están estudiando, así que pónganlo en su hoja de vida. Hay quienes me dicen, no, pero es que no, ni he terminado el primer semestre. póngalo. Póngalo, ¿por qué? Porque ya está en el proceso y es una forma de también reafirmarnos ese reto que tenemos. Ay, es que solo tengo pensum cerrado de la universidad. Pensum cerrado de la universidad es algo que no cualquiera consigue. Por supuesto, no se me acomoden ahí, por supuesto, pero pónganlo, es súper importante. E incluso yo les sugiero a quienes tienen pensum cerrado y están estudiando colocar, y les pregunto, a ver, pensum cerrado, ¿cuándo va a terminar la universidad? La tesis la tengo que terminar este año. Ok, ¿cuándo es la siguiente fecha de graduación después de que se cierra la tesis? El año entrante. ¿Cuándo? En mes, en mayo del año entrante. Entonces ponga graduación próxima, mayo 2025. O sea, sean con ustedes también exigentes y denle a la empresa el mensaje correcto. Tengo metas, hacia allá voy. De eso se trata y eso es una estrategia, ¿sí? Después de eso, es bien importante, Cristian, que la gente entienda que no se hace un solo currículum para todos los lugares en los que quiero aplicar. Si tengo claridad de qué empresa es, puedo investigar cosas como, por ejemplo, si estoy pensando en aplicar a una empresa que vende refrescos, que puede ser un tipo de refresco en color rojo o otro en color verde, pues entonces, si es al de rojo, pongo mi currículum. Con detalles rojos. Son detallitos, Cristian, pero son detallitos que al final llaman, que es algo importante. Y después de eso, cuando ustedes manden su hoja de vida, como reclutadora se los digo, y créanme, me van a hacer un súper gran favor con este tema. Si yo les digo en el anuncio que estoy buscando una asistente de gerencia y que necesitan enviarme su currículum, y en el título del correo colocar asistente de gerencia, no se lo estoy diciendo como una sugerencia, en serio. ¿Por qué? Voy a tomar primero en cuenta a la gente que sabe seguir instrucciones. ¿Por qué? Porque un asistente de gerencia tiene que ser alguien que sabe seguir instrucciones. Y si me manda su currículum y solo pone hoja de vida en el título, se va a perder en todo el mundo de currículums que van a llegar. Y el mensaje va a ser, no pongo instrucciones primero, no escucho instrucciones. Tenemos que hacer, lean, me pasa. Yo no sé si te ha pasado esto de esto chistoso que dicen algunos que cuando venden en internet ponen toda la información y la gente dice precio y el precio está en grandote. Pues a los reclutadores nos pasa igual. Necesitamos un jefe de bodega, salario 8,000, ubicación zona 4 de Misco. ¿En dónde es? Zona 4 de Misco. ¿Cuánto pagan? 8,000, ¿verdad? ¿En dónde es? ¿Y cómo se llama? No. O sea, tomen en cuenta, quiero que lean. Es súper importante que lean los anuncios. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen, sí, instrucciones y mandan la información como se deben, esa es una estrategia. Ahí van adelante de mucha gente que no lee y no pone atención. Después de eso, la forma en la que mandamos la hoja de vida es bien importante. ¿A qué me refiero? Si es por medio de un correo electrónico, podemos hacer en el cuerpo del correo electrónico un mensaje: estimados señores, fulano de tal, por este medio envío mi currículum para aplicar a la posición tal. Estoy a sus órdenes. Cabe mencionar que tengo disponibilidad inmediata y el salario que solicito es tanto y es negociable. O sea, son tres cositas, pero son tres cositas importantes para poder decir, ah, este candidato me interesa, este candidato puede ser lo que estoy buscando, ah, qué sé yo. Y bien importante es, no me pongan un párrafo de carta de amor de dos hojas, no la voy a leer. Les prometo, no la voy a leer, no porque no quiera leerla, sino porque no hay tanto tiempo como quisiéramos. En alguna oportunidad alguien me preguntó, ¿cuántos currículums reciben al día? Y le pregunto, ok, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que queremos un contador general. Pongo el anuncio de lunes a las 8 de la mañana. Muy posiblemente el martes por la tarde tenga un aprox de 320 currículums por leer y siguen entrando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es priorizar. Empezar por los primeros que mandaron hasta los últimos. Yo siempre trato de leer todas las hojas de vida y voy abriendo, leyendo, abriendo, leyendo, abriendo, leyendo. Entonces, háganoslo más sencillo. Esa es otra estrategia que pueden utilizar, que es bien importante. Y una última estrategia que hoy en día me parece bastante interesante es en el currículum ponen el link, por ejemplo, de LinkedIn entre toda su información personal y ya está puesto para que solamente abramos el CV y le podemos dar clic directamente a LinkedIn. Esto también ayuda, me ahorra tiempo, ¿sí? Hay mucha gente que lo está haciendo porque LinkedIn ya se está especializando en que casi yo no necesite utilizar el currículum, sino que puedo leer toda la información en LinkedIn. Entonces, es una maravilla, ¿sí? Entonces, estos detallitos, si se dan cuenta, todas las estrategias que hasta ahora les he dicho, tienen algo en común. Y algo en común es, nos dan la información mucho más fácil de ver, mucho más fácil de entender, mucho más fácil de recibir y de percibir. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser prácticos. Entonces, creería yo que, Cristian, esos son algunos detalles importantes para tomar en cuenta a la hora de hacer y enviar la hoja de vida.
Que al final, estos son datos importantes porque muchas veces, bueno, en el afán de búsqueda de empleo, se nos pasan este tipo de datos, ¿no? Y es, envío el currículum a donde sea y pues después ya no recuerdo o no puse o no anoté en dónde, cómo, no conozco cuando me preguntan acerca de la empresa, por ejemplo. Y tal vez ahí puede ser un tema de anclaje con la persona que está reclutando, licenciada. Vemos todo tipo de casos en el tema de los CVs. ¿Qué pasa cuando presento, no me llaman, es conveniente llamar, no llamar, pido, no pido audiencia, estoy constante con esto, o hasta que me digan que no? ¿Cómo puedo crear ese tipo de dinámica con el reclutador o con la persona que está encargada de contratar el personal para pues no caer en un tema de qué pesado soy o qué van a decir? O, pero también me puedo pasar al otro lado de no me importa y pues, si me quieren, bueno, y no, ¿cómo guardar ese equilibrio?
Cristian sería más el segundo que el primero, pero bueno. No, yo te diría que, a ver, primero un punto importante. Hay veces en que yo llamo a alguien y le digo, mire, le estamos llamando ya que usted nos envió su hoja de vida para aplicar una posición con nosotros, y es súper válido que la persona me diga, ay, fíjese que no sé ni de dónde porque he mandado varios CVs. Se vale, porque hay veces en que, pues obviamente no tenemos que, ¿cómo es ese dicho? No pongamos todos los huevos en la misma cesta, ¿sí? Entonces, obviamente, buscamos empleo es buscar en distintos lugares, ¿sí? Entonces, yo lo que les diría es, bien importante es, tratemos de anotar, tengamos una nuestra libretita y tratemos de anotar a dónde mandamos el CV o el correo electrónico que mandamos. ¿Por qué? Porque hay veces en que, por ejemplo, nosotros somos HR Consultant Talento S.A. Ese es el nombre completo, ¿sí? Entonces, pero hay HR Consultores, HR Consulto, hay Consultant, y sí, somos diferentes, todos nos conocemos, y a mí me pasa muchas veces que me dicen, mire, usted es de HR Consultores, y yo, no, pero aquí está el número, ¿verdad? Porque igual estamos en el mismo barco, pero si anotamos, no nos vamos a perder. Eso diría yo que es lo primero que tenemos que ver, y después, uy, llamar, no llamar, preguntar, no preguntar. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Es como la chica que me gusta, que ya la invité a salir y me dijo, uy, no puedo hoy, pero después otro día. Bueno, y le insisto, ¿qué tanto le insisto? Creo que es así de complicado, les diré yo. Yo siempre he dicho, buscar chance es un chance, en serio, porque requiere mucha estrategia, pero ¿cuál he visto que funciona? Yo estando del lado de soy reclutadora y cómo me ha funcionado. Bueno, primero que nada, cuando los llamen, anoten el número de dónde los llamaron, primer punto. Después, anoten el nombre de la persona que les está hablando. Muy posiblemente les puede decir, muy buen día, fíjese que le hablamos de una reclutadora, usted nos envió su hoja de vida. Ahí va una estrategia. La primera es, muchas gracias por llamarme. ¿Con quién tengo el gusto? Eso es lo primero. Cualquiera se va a identificar. Mi nombre es fulana de tal. Mire, A mí me encantó una estrategia porque sabía que era estrategia que un candidato dijo. Y me dijo, fíjese que voy a entrar a un elevador. Creo que no se me va a cortar, pero por si acaso, si se corta, a este número le puedo devolver la llamada. Dije yo, ¡ja! ¡Qué listo es este chico! Me encantó y le dije, sí, ese es mi número directo, aquí me puede hablar, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho porque desde ahí es una estrategia. Después de esto, ustedes ya anotaron el número de donde les llamaron y anotaron el nombre de la persona. Después de esto, anoten la empresa, ¿sí? Es bien importante. Al tener estos datos, ustedes ya van a saber con quién están hablando. A ver, una parte importante es la apertura hacia el proceso. Ustedes tienen que ser positivos en el proceso y tienen que en verdad aprender a empezar a hacer ese clic con el reclutador. Entonces pueden hacer cosas como, mire, desde ya le agradezco mucho su llamada fulanita de tal. Utilizar el nombre de la persona que nos está hablando, Cristian, es súper importante, porque entonces ya les estamos personalizando y ya nos estamos personalizando. Entonces, es, buenas tardes, le hablamos de HR Consultant, mi nombre es Isabel Trangay y quisiera contactarle para una entrevista por una posición. La persona me debería de decir, ok, déjeme anotarlo, me dijo Isabel Trangay de HR Consultant, ok, perfecto. Isabel, le agradezco mucho el interés a mi currículum. Me disculpo desde ya, fui a varios procesos. Entonces, ¿este proceso de qué empresa es? Ah, es de tal empresa. Ok, perfecto. Cuénteme en qué la puedo ayudar. Son detalles, Cristian, pero esos detalles hacen en verdad la diferencia, a diferencia del ejemplo que te di antes, ¿verdad? Que llamo yo 3, 4 veces y a la cuarta vez, ¿qué? ¿O quién? O dice uno, híjole. Entonces, te diría yo que más que saber qué tanto llamo es empezar a hacer desde el minuto uno contacto con el reclutador. Y después de eso, ustedes pueden llamar, pero pueden consultar. Por ejemplo, si les dicen, mire, lo queremos citar para el día de mañana a una entrevista, perfecto. Hacen la entrevista y al finalizar ustedes pueden decir una consulta. Más o menos, ¿en cuánto tiempo cree usted que me llamaría? ¿O cuál es el siguiente paso para yo estar listo para su llamada? No quisiera perderme esta llamada. Generalmente les van a comentar, es la entrevista con el jefe directo. Incluso ustedes pueden ser transparentes y decir, ¿puedo llamar dentro de una semana para preguntar si no me han llamado? No quiero ser impertinente, pero también no me quiero perder la oportunidad. La mayoría de reclutadores les va a decir, sí, con mucho gusto, llámeme en una semana. Y si en una semana el proceso no ha avanzado, por favor, no se asusten. Hay procesos tan rápidos como en 6 días ya está la contratación, como hay procesos que duran 15 días o un mes, dependiendo de el tipo de proceso, la empresa, las evaluaciones y demás, ¿verdad?
Isabel, tengo que hacer una pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis cuando son las 6:44. Gracias por toda esa asesoría. Al regresar, hablaremos acerca de los procesos, ¿no? Al momento de escribir, descartar ciertas situaciones que en algún momento se nos pueden escapar. Vamos a entrar en la última parte del tema de la entrevista. Ya luego haremos un programa en directo, así.
Promesa.
Ahí, contigo para que me puedas hacer una entrevista laboral. ¿Aplicaría o no aplicaría?
No creo.
Contratado. Vamos a la pausa, ya volvemos a través del 102.1 FM de Libertópolis. Ya volvemos. De vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Estoy hablando con la licenciada Isabel Trangay. Hablamos acerca de cómo llevar un CV, una hoja de vida a los lugares en donde están solicitando a empleados a diversas plazas. Y bueno, hemos tenido unos tips muy buenos aquí a lo largo del programa, así que si usted se lo perdió, con todo gusto puede ver y escuchar nuevamente el programa a través de nuestras plataformas en redes sociales y nuestros amigos que están en el 102.1 FM. Gracias por la sintonía. Isabel, al momento de presentarlo físico, ¿Qué recomiendas? ¿Llevarlo en un folder, grapa, gancho? ¿Lo llevo suelto, lo llevo en un sobre, no lo llevo? ¿Qué es lo que más facilita y qué es la, cuál es la forma correcta en base a tu experiencia?
Ok, de nuevo, aquí vamos a profundizar y dar dos pasos para atrás para ver tres temas bien importantes. No importa el puesto que tenga, no importa la empresa a la que esté aplicando, no importa el nivel del puesto al que esté aplicando, no importa si soy un auxiliar de bodega, una recepcionista, un gerente de agencia, un director, no importa. Tres cosas no nos olvidemos. Si no vamos a ir porque no nos interesa el proceso, no confirmemos la cita. Eso es número uno en el proceso como tal. ¿Por qué se los comento? Porque nos ha pasado que citamos a la persona y la persona dice, llego. La persona al final ya no llega, con currículum o sin currículum, impreso, si con el plástico en blanco, lo que sea, ya no llega. Nos hace quedar mal, queda mal la persona, quedamos mal con la empresa. Y muchas veces lo que ustedes no saben es que nosotros los reclutadores manejamos una lista negra de candidatos que ya no volvemos a llamar y entre nosotras nos trasladamos esos candidatos que no nos interesan porque nos quedar mal. Creo yo que es una cuestión cultural, ¿sabes? Creo yo que nos cuesta decir no. Creo yo que preferimos decir sí, con mucho gusto, y después ya no contestamos, ¿verdad? Y creo yo que eso nos hace mucho daño. Entonces, ¿cómo sin currículum, chicos? Punto número uno, por favor, si van a decir sí una vez lleguen a su cita. Después, por supuesto, pueden pasar muchas cosas. Me ha pasado. Tuve una candidata que hasta me mandó la foto de la moto que estaba tirada en la otra esquina porque se me había accidentado. Y yo, mi corazón, ¿está usted bien? ¿Está bien? ¿Necesita algo? Olvidémonos del chance ahorita. Primero usted, su salud. Sí, ok, vamos a reprogramar. Obviamente la empresa dijo, no pasa nada, reprogramamos y listo. Sí. Paréntesis, la chica se quedó con el trabajo, pero vamos a esto, ¿verdad? Tuve un candidato que me dijo, Isabel, yo juraba que era mañana, se lo prometo, hasta me mandó foto de la hojita donde había anotado, o sea, claro que se pueden dar inconvenientes, por supuesto que si un accidente, un problema, un lo que sea, avisemos, notifiquemos, es parte de la educación. Después, cuando lleguemos, hay empresas que no les da igual si llevamos el currículum en físico o no, porque ellos ya lo tienen. Hay empresas que pues lo tienen en digital e incluso cuando llegamos nos dicen, ay, mándenmelo en digital para que aquí lo veo. No pasa nada. Pero, y este punto es el mismo que les decía sobre los reclutadores y nuestras distintas edades. El gerente que quiere ver la entrevista puede ser un señor de 60 años que necesite el CV impreso, porque en su época así era, ¿sí? O puede ser un chico de 35 años, óyeme, chico, ¿verdad? Pero sí, un jovenazo de 35 años, que ya no le interesa recibir el currículum en físico y con el digital está bien. Por eso la regla básica mínima tiene que ser la misma. Lleven su hoja de vida, no su papelería completa. No les estoy hablando de llevar impresos los antecedentes penales, fotocopia de DPI, bla, bla, bla. No, les estoy hablando de dos hojitas o de una hoja impresa de lado y lado, no pasa nada, en un folder y listo. El folder, yo siempre he sugerido que sea un folder de un color brillante, como cuál, por ejemplo, un anaranjado, un amarillo. ¿Por qué? Porque se va a destacar de los demás que lleguen en el típico color manila. Eso es todo. Y engrapen, no con un gancho, porque ya no se usa mucho, pero sí engrapen el CV para que no se caiga del folder, que esta parte es importante, ¿verdad? Si no lo van a ver y no lo van a ver digital, no importa. Pero si llegan ustedes y le piden el CV impreso, ya llevamos un punto adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, yo les diría, la primera vez, siempre lleven su hoja de vida impresa. Eso sería lo más importante. Y adicionar al CV, yo sé que es otro tema, Cristian, pero nunca nos va a alcanzar el tiempo para hablar de esto. Es bien importante la puntualidad. chicos lleguen bien puntual a su entrevista, y eso es otra cosa que les va a gustar. Entonces, les diría yo que para eso siempre impreso, para eso siempre llegan a su cita y para eso siempre lleven puntual a su cita. Eso les diría yo que es mi mayor recomendación.
Y mira, hablando de todo esto, los procesos al momento de llegar, se habla de un tema muy importante y en Guatemala lamentablemente no lo tomamos en cuenta como lo es el tema de la puntualidad, y es la famosa hora chapina. Estos detallitos, la forma, por ejemplo, de, bueno, tráigame su hoja de vida o mándemelo, ¿y qué te digo yo? No hablamos únicamente en el aspecto físico, hablamos muchas veces también en el aspecto virtual, donde tú le dices, bueno, pásame tu CV un día, al día siguiente se me olvidó. Esto también va a marcar mucho el interés que tenga la persona, o bien no necesariamente puede ser así, pero por ciertas costumbres que lamentablemente se adquieren y que ya forman parte a nivel cultural de Guatemala, que no deberían formar parte de nuestro diario vivir. Pero ¿por qué hay que tomar mucho ojo en estas situaciones, Isabel?
Sí, a ver, te voy a poner, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo de lo que sí, de lo que no. Te lo pongo así. A una persona manda su información, no sigue instrucciones a la hora del anuncio, pero pues que lo mandaron a llamar, no contestó, un par de veces más, ya contesta, dice que no puede llegar, pero después sí, pero le reagendan, y entonces llega 10 minutos tarde, dice que se le olvidó su hoja de vida, no lleva vestido apropiadamente, anda mascando chicle, y deja su teléfono en sonidos y contesta un par de llamadas. Ok, pero resulta que tiene un buen currículum. Ahora, hay una persona que siguió las instrucciones, leyó cómo debía el anuncio, envió su hoja de vida, tuvo cuidado de ser ordenado y tener un currículum limpio, sin faltas de ortografía, con una fotografía adecuada, en colores sobrios, porque le gustan los colores sobrios, y llevando y enviando su currículum cuando debía. Ya le llaman, contesta, se disculpa por no poder hablar mucho porque está en el trabajo, pero con mucho gusto dice que llegará a la cita. A la cita llega 15 minutos antes porque tiene que entrar al parqueo, lo cual lo lleva a estar enfrente de la recepción 8 minutos antes, saluda, agradece por el proceso, indica que viene a una reunión, con quién viene, lleva su currículum impreso, viste adecuadamente, pone en silencio el teléfono, al entrar a la entrevista agradece por el proceso e inicia. También tiene un buen currículum. ¿Quién crees que va a obtener el trabajo? O sea, y los dos van a tener el mismo currículum. Imagínate que los dos tienen el mismo currículum, pero toda la información anterior ya nos dijo quién es la persona más responsable, la persona que va un paso más allá, la persona que va a hacer su trabajo limpio, con excelencia, la persona que va a tener más inteligencia emocional, que va a ser más empática. Y me vas a decir tú, ¿qué tiene que ver la empatía y la inteligencia emocional? Una persona empática respeta la puntualidad y el horario de los demás. Una persona con inteligencia emocional se sabe comunicar y bla, 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 y seguimos, ¿sí? Entonces, puede ser que una de estas cosas no sea un inconveniente, pero muchas juntas sí pueden empujar en el proceso a que tú obtengas ese trabajo, ¿sí? Por lo tanto, suma uno más uno más uno más uno y vas a obtener ese trabajo, o resta. Uno menos uno menos uno menos uno, y no te van a volver a llamar. Y después vas a decir, ¿pero por qué no me llaman si yo tengo un buen currículum? Sí, pero el mensaje que das es muy diferente a lo que tu hoja de vida está diciendo, ¿ya? Entonces, yo te diría que en ese proceso es, tratemos de sumar lo más que se puede, tratamos de ser empáticos con la persona que nos va a entrevistar, la puntualidad, el orden, Por supuesto que ustedes no saben, pero hay veces en que un reclutador tiene que entrevistar a 8 personas seguidas y darle a cada una, con respeto, 45 minutos, y entre una y otra dejar 10 minutos para poder hacer sus anotaciones. Ustedes llevan 20, 25 minutos tarde y les molesta que ya no los vayan a atender, pero en ningún momento se dan cuenta que tendrían que correr, 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 correr a los demás. O muchas veces el reclutador dice, mire, vamos a tener que esperar un poco para la entrevista, pero lo vamos a entrevistar. Y quisieran que llegaran en el momento y los entrevistaran. Yo les digo, todas estas cosas son importantes por la empatía. Yo te invito, Cristian, a que en algún momento hagas un programa sobre las quejas de la gente sobre los procesos de reclutamiento. Esto también es un tema apasionante. No me llaman, me dejan esperando 2 horas, o sea, en serio, todo eso es impresionante. Y les digo, tienen toda la razón. Hay que sacar esa frustración, pero hay que entender ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, como para que vayamos viendo eso también.
Vamos a agendar, con que eres muy ocupada y hoy te agradezco mucho por darme el espacio. Mira, si alguno de nuestros amigos desean comunicarse contigo, ya solo tengo un minuto, ¿a dónde se pueden contactar? Si tienen alguna duda o bien, si quieren enviarte tu CV también.
Sí. Nosotros tenemos un WhatsApp donde pueden comunicarse por, no por llamadas, sino pues obviamente por el WhatsApp mismo. El número es 4007-2266. Ahí me pueden localizar, mándenme su hoja de vida, sus dudas, sus sugerencias. Por favor, me encanta escucharlos. Esa parte es importante. 4007-2266.
Te agradezco mucho, Isabel. Qué gusto verte y espero la próxima podamos vernos y poder seguir conversando de este tema tan apasionante. Cuídate mucho.
Totalmente. Les mando a todos un abrazo y gracias por la invitación.
Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Nosotros nos despedimos. Cristian Dávila es mi nombre. Como siempre, les recuerdo, mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Y nuestras plataformas en redes sociales, Libertópolis, así nos gusta. Cuídense mucho. Adiós.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.